Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar la súplica del día 27 del mes de Ramadán.
Allahumma arzuqni fihi fadla laylatil qadr.
Dios mío, otórgame en este día el mérito de la noche del decreto y cambia mis asuntos en este día de la dificultad a la facilidad, y acepta mis disculpas y extirpa de mí el pecado y la carga. Oh, quien es cariñoso con sus siervos benevolentes.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
Saludos, estimados oyentes. Les presentamos el 32º capítulo de esta serie. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, elige un lema para cada nuevo año del calendario persa que inicia el 21 de marzo. Este año, 1402, correspondiente al 2023, fue denominado Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Este título demuestra que una de las preocupaciones más importantes del líder de la revolución es el tema económico. En el programa anterior hablamos de algunos factores determinantes del crecimiento de la producción. En este, continuaremos con otros factores. Acompáñenos. Fortalecimiento de la diplomacia económica. En una visión más general, la diplomacia económica se puede presentar de la siguiente manera. El uso de la diplomacia para fortalecer el comercio de un país con otros, aumentar la inversión extranjera y cambiar las leyes internacionales en la dirección de los intereses nacionales. En resumen, se puede decir que la diplomacia económica es el uso de herramientas y medios políticos para obtener beneficios económicos. Por lo tanto, no debe considerarse solo en el ámbito comercial y centrarse en el comercio, aunque una parte importante de la diplomacia económica incluye el comercio. A pesar de que en el progreso económico en general y en el crecimiento de la producción en particular, debería haber una mirada hacia adentro y el florecimiento de los talentos y capacidades internos. Mientras tanto, las capacidades extranjeras también deberían usarse para fortalecer estos talentos internos. Sin embargo, el éxito en este campo depende de la calidad de la diplomacia económica del país, ya sea a través de canales diplomáticos formales o informales, como el sector privado y los activistas económicos. De hecho, la diplomacia económica sirve tanto para introducir las capacidades económicas de Irán para la inversión extranjera, como para descubrir capacidades de inversión para el sector privado en el extranjero. A la vez, puede considerarse como una herramienta para el crecimiento de la producción. En base a esto, una de las principales prioridades del 13º gobierno iraní es utilizar la capacidad de la diplomacia económica para el desarrollo y el crecimiento económicos. Formar fuerzas económicas, utilizar la capacidad del sector privado, crear coordinación entre instituciones relacionadas, utilizar la capacidad de los corredores de tránsito y las organizaciones internacionales son soluciones que pueden ayudar al gobierno a crear una diplomacia económica exitosa. Uso de la capacidad de tránsito en el país. Otro programa que el 13º gobierno de Irán puede utilizar para fortalecer la diplomacia económica es la activación de corredores de tránsito en el país. Irán se encuentra en una encrucijada que conecta el este con el oeste, el sur con el norte. Utilizando los corredores este-oeste y sur-norte, se pueden proteger más eficazmente los intereses del país en el campo de la economía y el comercio internacional. El uso de corredores de tránsito, además de recibir derechos de tránsito, también ayuda al comercio y el desarrollo del país. Completar líneas ferroviarias, aumentar la capacidad de carga y descarga en los puertos y acelerar el proceso de despacho de aduanas pueden estar entre los programas que resultarán muy eficaces en este campo. Reforma del sistema bancario. La reforma del sistema bancario es una necesidad innegable e inevitable para el crecimiento de la producción, que debe realizarse en diferentes dimensiones y campos. En este contexto, los órganos de formulación de políticas y supervisión del país deberían tratar de reducir el atractivo de los ahorros en los bancos, reduciendo las ganancias bancarias por un lado y las tasas de interés por el otro, y dirigiendo fondos a sectores productivos y creadores de empleo. Además, se deberían reducir los costes bancarios en el país. Entre las medidas en este sentido, podemos mencionar la fusión de bancos y la reducción del número de sucursales bancarias. La privatización de los bancos, la lucha contra la corporatización y la intermediación bancaria, el pago de las deudas estables a los bancos, etc., son otros asuntos que deben considerarse en la reforma del sistema bancario. En este sentido, según el ministro de Finanzas iraní, Seyed Ehsan Handousi, el gobierno tiene en su agenda reducir los desequilibrios presupuestarios, la deuda del gobierno con la red bancaria, los desequilibrios en el sistema bancario y los desequilibrios monetarios, así como tener un plan específico para implementar políticas monetarias a fin de frenar la inflación. Modificación del sistema de distribución. El producto fabricado pasa por un largo proceso hasta llegar al consumidor, lo que provoca un gran aumento de precios y dificulta la competitividad de los productos iraníes. Por lo tanto, es necesario reformar el sistema de distribución en el país. En otras palabras, la reforma de la cadena de distribución, al eliminar algunos intermediarios, puede conducir a una reducción del precio de los bienes y aumentar el interés del consumidor por ellos, ya que debido a la expansión de los intermediarios en el país, parte del costo que pagan los consumidores por los bienes no es por el trabajo que se hace sobre los bienes, sino que se va al bolsillo de los intermediarios. Exenciones de impuestos. Las exenciones fiscales pueden ser una forma de apoyo financiero al crecimiento de la producción. De esta manera, se otorgarán exenciones fiscales anualmente a las unidades de producción exitosas, y si las actividades de las unidades continúan teniendo éxito, estas exenciones aumentarán en los próximos meses. Se puede decir que esta acción es un paso importante para fortalecer las unidades exitosas y, como resultado, aumentar la competencia entre las unidades de producción para aumentar la calidad de sus productos. Apoyar la exportación, reducir la rentabilidad de sectores paralelos de producción mediante instrumentos fiscales como el impuesto a las ganancias de capital, etcétera, son otros métodos mediante los cuales el gobierno puede apoyar al crecimiento de la producción. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 32 de Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Gracias por su atención. Les invitamos a seguir en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Se recordó el Día de la Tierra Palestina con un acto en el centro de la capital venezolana. Bien, este tema, definitivamente la causa palestina, lo tenemos que traer a nuestra mesa de análisis, y qué honor y qué placer tener la oportunidad de conversar con nuestro buen amigo Juan Alberto Sánchez Marín. Juan Alberto, director, como bien sabemos, de DXmedio.com, directamente desde Bogotá, Colombia. Juan Alberto, qué placer que nos puedas acompañar a esta hora. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué cantidad de aristas para poder analizar? Pero me gustaría, por una parte, tu análisis para comenzar sobre este doble rasero estadounidense en este conflicto en Gaza, cuando por una parte habla de crear un puerto provisional para descargar ayuda humanitaria, Juan Alberto, además de lanzarla vía aérea, cobrando la vida de palestinos que mueren ahogados o aplastados por la carga. Todo esto mientras es permisivo con el régimen sionista en no exigirle la apertura de los pasos fronterizos para la entrada de gran cantidad de camiones que aguardan con ayuda humanitaria, que inclusive se está echando a perder. También ese doble rasero, Juan Alberto, de abstenerse en la votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mientras insiste con total desfachatez que la decisión de este ente no es vinculante y sigue proporcionando más y más armamento a Israel para seguir adelante con el genocidio, que trata de encubrir con propuestas de solución demasiado fuera de contexto. Juan Alberto, te escucho muy atentamente y gracias por estar con nosotros.
Un atento saludo para ti, mi estimado Carlos.
Gracias, tiempo sin hablar.
Y por supuesto también para los compañeros, compañeras del equipo y la audiencia. Claro está. Mira, mencionas ese doble rasero, ese discurso doble, la doble moral, que esos son los principales distintivos de la política internacional estadounidense. Y los asuntos que tienen que ver con Gaza, con toda Palestina, pues no son la excepción. Y aquí, como en la mayoría de las veces, de lo que se trata en realidad es de una operación de encubrimiento de las verdaderas intenciones, que son cualesquiera que podamos imaginar, menos las expuestas, las planteadas. Empecemos, Carlos, por un primer punto. No se trata de construir ese puerto provisional con fines humanitarios por una razón elemental. Hay otras alternativas más expeditas, rápidas, para hacer llegar a Gaza la ayuda que se quiera, o mejor, la que se requiere y que es bastante. Un segundo punto tiene que ver precisamente con ese aspecto. Es enorme la ayuda que Gaza requiere con carácter urgente. No basta con barquitos gringos o de donde sea que vienen. La misma ONU se ha desmarcado de tal mecanismo tramposo de ayuda, lo manifestó con claridad el portavoz del secretario general.
Sí.
Nada reemplaza la ayuda a gran escala por las vías terrestres. Claro, aquí hay que mencionar otra mentirilla. Detrás de la gran mentira, Estados Unidos y estos otros países que avalan esta ayuda afirmaron que trabajan codo a codo con la coordinadora de ayuda humanitaria. Falsa, desmentido por la propia ONU. Pero además, ¿quién envía el barco, Carlos? Lo envía el comando central, el CENTCOM, el ala guerrera estadounidense, que ciertamente, como comentas, lanzaron ayer 26 bultos aproximadamente de ayuda como si fueran bombas, ayudas que matan. Y lo que dice el comando es que en estos momentos daños a civiles ni infraestructura, ellos no están pensando en eso, pero que siguen atentos, una desvergüenza total. Una ayuda humanitaria del mayor abastecedor de armas a Israel, como lo mencionas, y la señora von der Leyen, de otra parte, una guerrera total, dice que así se romperá el bloqueo. Realmente, Carlos, nos creen tontos, pero concluyamos el asunto central. Ese embarcadero temporal lo que encubre es la continuidad del proyecto de expolio territorial, ahora costero, de Gaza. Ese puerto anunciado ni es ayuda humanitaria ni será temporal. Es la avanzada. Ayuda logística, sí, claro, pero para la construcción de infraestructura portuaria, que entre otras cosas, Gaza no tiene porque padece un infame bloqueo naval desde hace más de 15 años. Israel necesita apoderarse y controlar el territorio de Gaza, las costas de Gaza, el mar frente a Gaza y construir un puerto a menos de 35 kilómetros de la costa de Gaza, unas 20 millas náuticas. Hay considerables reservas de gas.
Sí.
Y hay contratos en marcha firmados para nuevos proyectos de exploración con petroleras, grandes petroleras del Reino Unido, la BP, de la Eni de Italia, compañías de Azerbaiyán y, claro, está de Israel. Eso basta con mirar qué países revolotean, revolotean como buitres, además, ahora con la supuesta ayuda humanitaria por ruta marítima. La Unión Europea, Chipre, Emiratos Árabes, Reino Unido y, por supuesto, Estados Unidos. Así que el doble discurso, en este caso, Carlos, es quíntuple, sextuple, etcétera.
Definitivamente, y qué interesante y qué importante y qué estratégico cuando nos mencionas esto del puerto temporal, que es una idea risible de parte de Estados Unidos, pero que en el fondo, bien sabemos que, como tú comentas, Juan Alberto, con toda la razón, pues se encubre una avanzada para la construcción de una infraestructura portuaria en beneficio única y exclusivamente de Israel y, por ende, de Estados Unidos, tomando en consideración que en esas costas hay unas grandes reservas de gas y de petróleo que están pululando y que muchos se las pelean. También esa política internacional estadounidense, ese doble rasero, pues, que mantienen siempre en la práctica, Palestina no es la excepción. Esta estrategia de encubrimiento manejada por Estados Unidos para el genocidio israelí, pues, va de todas. La ayuda humanitaria en gran cantidad, pues, hace falta, obviamente, en la Franja de Gaza, y esa poquita ayuda humanitaria que lanzan tipo bomba, como bien afirma Juan Alberto, a través de paracaídas, pues son ayudas que matan por el peso y obviamente cuando la población, los civiles tratan de hacerse de las ayudas, pues muchos de ellos mueren, ya sea porque son aplastados o porque caen en el mar y se ahogan tratando de hacerse con ellas. Tampoco es suficiente la precaria ayuda humanitaria que lanza Estados Unidos a manera de chispitas en paracaídas. Y pues desmentido por Naciones Unidas también el hecho de que Estados Unidos no está trabajando codo a codo con la ONU, tal y como afirman en lo que tiene que ver con el proceso de suministro de ayuda humanitaria. Bueno, Alberto, nos queda muy poquito, pero te quiero precisar en esto que es fundamental, porque el presidente Raisi habló hoy en el Día de la Tierra Palestina. El mandatario iraní calificó a la nación palestina en Gaza como un pueblo oprimido, pero con autoridad. Fíjate que dijo que la llave principal de estas personas no es ni más ni menos que tener fe en el Corán, y que esa fe les está dando la fortaleza necesaria para alcanzar la victoria. ¡Ojo! Se acerca la conmemoración del Día Mundial de Al-Quds, este día viernes, y pues viendo todas estas marchas que han tenido lugar durante todos estos días en muchísimas partes del mundo, marchas espontáneas generadas por los pueblos, pues realmente es de resaltar que va a ser un día realmente muy destacado a nivel de manifestaciones populares. El Día Mundial de Al-Quds, una gran iniciativa del Imam Jomeini, la paz sea con él. Juan Alberto, te escucho.
Importantísimo. Al-Quds es un lugar que convoca, pero además este es un momento que doblemente convoca, es de confluencia, es un instante de confluencia en esas resistencias y en esas expresiones en contra de lo que ha sido ese oprobio continuo que ha cometido Israel durante décadas y que ahora, pues, durante los últimos meses hemos vivido de la manera más aterradora y atroz. Sin duda alguna, esas dos palabras que menciona el presidente Raisi comprendían, a mi parecer, en gran medida el carácter de ese pueblo resistente, que es el pueblo palestino, un pueblo de años y décadas de opresión que no pierde su naturaleza fuerte, su naturaleza digna y su autoridad, en efecto. Y un pueblo con claros criterios de libertad, de soberanía, de resistencia, de confrontación a un poder tan grande y con unas profundas convicciones religiosas de fe que son fundamentales y que en el caso de los palestinos han sido una base histórica de resistencia y presente, actual. La historia de la tierra palestina es la historia de la tragedia detrás de la cual están ese imperialismo británico primero, pero después estadounidense, y están, por supuesto, ese afán capitalista, los negociados, esa voracidad territorial del sionismo. Eso, resistir eso, es muy fácil decirlo, es fácil describirlo, pero es muy complicado ver la resistencia, ese modelo, ese ejemplo que constituyen los palestinos para el mundo. Esa meta israelí no es una novedad, ni hablar de esa disposición sionista para asesinar, para masacrar, sí. Eso no, pues no tiene nada de novedoso, siempre ha sido eso lo que ha caracterizado desde el 48. Esas milicias sionistas cometen toda clase de masacres, milicias que después se volverían las fuerzas mal llamadas de defensa y son de agresión israelíes. Entonces, Carlos, para concluir, yo creo que no sé qué tan serio puede ser cuando alguien habla de la firma de unos acuerdos de paz cuando, como comentábamos ahora, hay por detrás un doble aguacero. En este caso yo creo que jamás, y yo creo que la población gazatí le han dado una lección al mundo muy grande, muy importante, y es que por más que un pueblo se crea sometido, por más que una potencia con esa soberbia que ha caracterizado a la entidad sionista de Israel, pero también a quien lo respalda, por más que se crean sumamente poderosos, sumamente indestructibles, mientras siga actuándose de esa manera tan déspota, tan atrevida, de esa manera tan infame, ese pueblo lo que está es sembrando tempestades, y aquí las está cosechando, porque Israel se ha empantanado y ha dejado ver su careta realmente de oprobio hacia una población, y ahí nace, surge y van a resurgir siempre los afanes de liberación, los afanes de resistencia, los afanes perpetuos de un pueblo por querer sobrevivir y por reivindicar ese derecho a una existencia que jamás va a ser truncada, y menos de la manera oprobiosa en que intenta hacerlo el imperio y su entidad sionista Israel.
Al-Quds, la motivación para que el mundo consciente definitivamente exprese su solidaridad con el fuerte y digno pueblo palestino, que no sea Milán ante nada, ante el poderío de los enemigos. Esa fe, esa creencia es la fuerza que sostiene y sostendrá al pueblo palestino hasta alcanzar definitivamente la victoria gracias a esa resistencia. Y este próximo día, viernes, que se celebra el Día Mundial de Al-Quds, el 5 de abril, pues promete ser un día día de fuertes manifestaciones populares de parte de todos los pueblos del mundo que definitivamente están con la justicia, están con el pueblo palestino. Juan Alberto, qué honor y qué placer que haya podido estar con nosotros en estos minutos de análisis realmente importante, trascendental, de un tema que está marcando la pauta informativa. Nuestro buen amigo, amigo de la casa, Juan Alberto Sánchez Marín, director de DXmedio.com, directamente desde Bogotá, Colombia. Juan Alberto, gracias por acompañarnos.
Detrás de la razón.
Un ataque israelí a la sección consular de la embajada de Irán en Damasco, la capital de Siria, dejó nada más y nada menos que 13 personas muertas. 7 eran integrantes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y 6 civiles sirios, incluso algunos eran funcionarios de la embajada. La arremetida terrorista no tardó en ser condenada tanto por Irán como por varios países alrededor del mundo. Destaca sobre todo la postura de Rusia y también de China. Han sido sumamente contundentes a la hora de exigir a Israel detener la violencia para evitar una escalada bélica en la región. Tenemos el informe, tenemos el contexto. Bienvenidos.
Israel ataca sede diplomática iraní.
Irán hará arrepentirse al régimen de Israel. El sionismo ha atacado la sección consular de la embajada iraní en Damasco, la capital siria. La arremetida destruyó la sede y dejó 13 muertos, 7 integrantes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Eran 2 comandantes de alto rango y 5 asesores militares. Los demás asesinados eran funcionarios sirios del departamento consular y vecinos de la zona. Según el líder de Irán, el régimen será castigado y la República Islámica hará que se arrepientan por haber cometido este crimen y de otros similares. La presidencia iraní ha hecho lo propio. El jefe de Estado, Seyed Ebrahim Raisi, ha condenado el ataque realizado con un caza F-35 y 6 misiles israelíes, y también ha prometido respuesta.
Los sionistas deben saber que nunca lograrán sus siniestros objetivos con acciones tan inhumanas. Y día a día, el frente de resistencia y el disgusto y el odio de las naciones libres contra su carácter ilegítimo se fortalecen, y este crimen cobarde tampoco quedará sin respuesta. Una vez más, en un crimen terrorista y en flagrante violación de las normas internacionales, las sucias manos del régimen usurpador sionista quedaron manchadas con la sangre de varios generales y oficiales de nuestro país.
Violación de leyes internacionales.
Tras la mortal agresión que viola las leyes internacionales, Irán ha convocado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. La representante ante el organismo, Zahra Ershadi, también urgió al Consejo de Seguridad a condenar el acto criminal de la manera más enérgica posible, pues es una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas, de las leyes internacionales y del principio fundamental de inmunidad de las sedes diplomáticas y consulares establecidas en la Convención sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena de 1973. Siria, por su parte, condenó la arremetida y la catalogó de injustificada.
Voz de Faisal al-Miqdad, canciller sirio.
Expresamos nuestras condolencias por las víctimas y nuestra tristeza por estos ataques que son injustificados contra cualquier cuerpo diplomático. Aseguramos la importancia de continuar las relaciones sirio-iraníes basadas en la moral y los valores.
Fracaso de Israel ante la resistencia.
Por su parte, el embajador iraní en Damasco asegura que el crimen obedece a los fracasos del régimen israelí frente al eje de la resistencia.
Hussein Akbari, embajador de Irán en Siria.
Cuanto más se acerca el régimen israelí a la encrucijada, expande el alcance de sus crímenes. Hasta ahora no habíamos observado este tipo de crimen que cometió hoy. Este delito se debe a la encrucijada en la que se encuentra este régimen con el fin de compensar sus fracasos ante el frente de resistencia, especialmente en Gaza. La República Islámica de Irán nunca ha dejado sin respuesta los crímenes del régimen sionista. Definitivamente ellos y sus aliados saben que según el delito que cometan, deben esperar una respuesta adecuada, conforme a la lógica de la República Islámica de Irán, en el tiempo y lugar adecuados.
El ataque a la sede diplomática ha sido condenado por un sinnúmero de países, tanto en la región como alrededor del mundo. Mientras tanto, el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, ha dicho estar más determinado a resistir ante la amenaza que representa el régimen sionista. También ha asegurado castigo y venganza para la acción perpetrada por Israel desde los altos del Golán sirio ocupados.
Bueno, y el contexto de lo que ha venido ocurriendo en la región durante las últimas horas, tema de análisis, nos acompañan desde luego, como siempre, los expertos en la materia. Firas Al-Shaarani es analista internacional, es experto en temas geopolíticos, sobre todo estudioso de esta región de Medio Oriente, de Asia Occidental. Firas además es de origen sirio, está en Valencia, en España. Nos acompaña también durante esta jornada Mahmoud Eid, es analista internacional, es egresado de la Universidad Teológica de Qom en la República Islámica de Irán. También es conocedor de todos los acontecimientos en Asia Occidental, está en Tucumán, en Argentina. Señores, qué gusto saludarles, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches para ustedes por diferencia horaria. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Detrás de la Razón. ¿Cómo les va?
Buenas noches desde Valencia y gracias por la invitación y saludo al compañero. Está hoy en el análisis de la situación.
Buenas tardes, un gusto de participar nuevamente y sí, saludo al compañero. Yo también soy de origen sirio, así que tenemos eso en común, sí.
Sumamos entonces datos para ir buscándole la razón a todos estos acontecimientos en la región de Asia Occidental. Firas, quiero comenzar con usted. Esto pareciera ser, a mi juicio, ¿no?, y le pregunto si coincide, un error de cálculo de Israel o algo así, porque a ver, se da justamente contra una representación diplomática, nada más y nada menos, en plena violación de derecho internacional, una representación diplomática de la República Islámica de Irán, un país del eje de la resistencia, cuando el régimen de Israel tiene un frente de guerra abierto precisamente con la resistencia en la región.
Pues la verdad, quiero empezar primero, aparte de comentarte que soy el coordinador general del Eje de Resistencia en España. Coordinamos con muchos también en América Latina, pero es un dato más, es decir, que estamos muy informados de primera mano.
Es un dato que aporta, que aporta muchísimo.
Pues para mí, bajo mi punto de vista, es la manera de escapar para adelante al ente sionista. Se ha vuelto loco prácticamente, es una histeria totalmente de no controla sus acciones y probablemente todo lo tiene calculado pensando que no habrá una respuesta iraní. Los americanos tienen conocimiento o no, eso no cambia prácticamente nada, pero es una manera para demostrar el fracaso que están teniendo contra la eje de la resistencia. Desde, evidentemente, la resistencia del pueblo palestino, en general, la resistencia palestina en Gaza, pero sin olvidarnos la puerta que está dando en el norte la resistencia libanesa,
la de Hezbollah,
fundamentalmente,
sí,
el paso y la continuidad y la profundidad estratégica que tiene Siria con el tema con la resistencia libanesa y el paso de armas, que ya sabemos que las armas siguen llegando al Líbano, siguen llegando a Gaza, por lo tanto, es una manera para reactivar la guerra de Siria, que lo llevan intentando 2 meses, prácticamente un país de Al-Nusra, prácticamente con la aviación israelí atacando en Alepo, y no nadie esperaba esta locura para demostrar lo que es este Estado, que es un Estado terrorista por excelencia, genocida por excelencia. No tengo calificativo para explicar lo que ha pasado en el consulado iraní, porque prácticamente esto no se ha visto en los últimos, por lo menos 50 o 60 años, no he visto a nadie capaz de atacar una sede diplomática de otro país. Pero en todo eso, toda Europa, en general, Jardín y Borrell, no ha condenado ninguno el ataque. Para ver la hipocresía de esto, Occidente cada vez está aislado del resto del mundo, el mundo del sur o incluso todo el mundo entero, Por lo tanto, es una manera de abrir más los frentes. Cree que esto le va a favorecer con una entrada posiblemente de Estados Unidos en esta guerra, y me temo que van a quedar solos, porque ni Biden está preparado en esta guerra, ni su ejército. Tienen unas elecciones y, de hecho, la manera de contestar la Casa Blanca, que no sabía nada hasta unos minutos antes que estaban los aviones en el aire, para dar un visto bueno de un posible castigo al ente sionista por una actuación que prácticamente que puede llevar no solo la guerra a todo Oriente Medio y probablemente al mundo, porque
Una chispa, pareciera esto, una chispa en una estación de gasolina. Realmente eso es sumamente peligroso. Estamos hablando incluso de violación completa de leyes internacionales, comenzando por la violación de la Carta de las Naciones Unidas, el principio fundamental de la inmunidad de las sedes diplomáticas y consulares, que fue establecida en la Convención sobre las Relaciones Diplomáticas en 1961 y también en la Convención de Viena de 1973. Mahmoud, China, la propia Organización de las Naciones Unidas y Rusia han emitido declaraciones contundentes y evitan una escalada, llaman, ¿no?, más bien, al régimen de Israel a evitar una escalada de tensiones en toda la región. Hay riesgo de una mayor guerra, por supuesto, de una escalada bélica. ¿Cómo beneficia esto a Israel, teniendo en cuenta que ha dicho muchas veces el premier Benjamin Netanyahu que la guerra va a durar lo que tenga que durar, que a él no le interesa?
En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, yo creo que, por parte de la ONU es una actitud muy, muy hipócrita, porque ellos podrían hacer mucho más. Creo que China y Rusia podrían hacer mucho más para detener esta escalada que se está produciendo en Asia Occidental, ¿no? Podrían, con la influencia, con la presión de ellos, se podría hacer mucho más, ¿eh? Pero nosotros tenemos que remontarnos a la creación de este ente colonial, que es el Estado genocida de Israel. ¿Para qué ha sido creado en esa región? Y justamente si nos remontamos a eso, nos vamos a dar cuenta y se van a justificar, aunque no sean justificables humanamente ni de ningún punto de vista, pero para la visión del propio ente genocida de Israel, se justifica los ataques que está realizando ahora. El ente sionista, el ente genocida, este ente colonial de Israel ha sido creado en la región para esto, para lo que está haciendo ahora, ¿sí? Masacrar al pueblo palestino es una constante. Atacar a otros países, romper con todos las reglas, con todos los acuerdos internacionales que hay, el ente sionista ha sido creado para eso, ¿sí? Y la superpotencia, especialmente el régimen norteamericano, sabe, lo apoya y a veces mira para otro lado como si ellos no tuviesen responsabilidad, ¿sí? Pero yo creo que son actitudes también, lo que estamos viendo en estos últimos meses, son actitudes desquiciadas de este régimen, que a pesar de todo el poderío está empantanado en Gaza, en la lucha contra la resistencia palestina, y trata de abrir otros fuentes. Pero vamos de nuevo al origen. Hay una frase de Imam Khomeini que siempre hay que tenerla presente. Imam Khomeini dijo: Estados Unidos es el gran Satán. No dijo Israel es el gran Satán. Israel es un medio, es un instrumento del régimen norteamericano. Y creo que Israel no le importa si lo beneficia o no. Israel es un perro de guerra que va a ser utilizado especialmente por el régimen norteamericano, ¿sí? Y ellos están preparados para eso. Abrir otro frente, yo creo que no le conviene. La resistencia en general está muy fuerte, y abrir otro frente, un frente con Siria, con otros países, yo creo que no le conviene. Ya está empantanado en Gaza.
¿Sabe qué llama poderosamente la atención acá de lo que usted está asegurando? Que si bien Estados Unidos es prácticamente quien da las órdenes acá, ¿no?, y el brazo ejecutor es el régimen de Israel, no está Estados Unidos directamente involucrado con tropas sobre el terreno. Es decir, se está llevando prácticamente la gran mordida o la mejor partida en medio de este gran frente de guerra que tiene abierto el régimen de, de Israel, ¿no? Firas, mencionábamos acá, ya regreso con usted, Mahmoud, ¿qué tanta es la implicación de Estados Unidos justo en este ataque puntual? Porque además también hace recordar lo que ocurrió hace años atrás cuando el martirio del general Qasem Soleimani, que fue también una orden del propio gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y ocurrió en un tercer país, ocurrió en Irak, en el aeropuerto internacional de Bagdad. Entonces, Firas, estábamos hablando de las violaciones de las leyes internacionales, convenios de 1961 y 1973. ¿Dónde queda acá entonces el derecho internacional cuando ni siquiera las sedes diplomáticas, ni siquiera el personal diplomático es respetado o se tiene cuidado para con las representaciones diplomáticas en otros países? Y bueno, ya estamos viendo también lo que ha ocurrido en los territorios ocupados y en la propia Franja de Gaza. No se respeta tampoco ni el tema de los servicios médicos o a la prensa siquiera, o a los refugios.
Pues la verdad, la actuación actual que pasó en Damasco, bajo un punto de vista, es muchísimo más grave a nivel de las leyes internacionales que pasó con el martirio del general Soleimani. Al fin y al cabo, está invitado un líder, una persona que está invitada por Irak, y está hablando de una sede diplomática, es un territorio iraní, hay un ataque directamente a Irán, a su territorio. Entonces, ¿qué quedaría de los demás? ¿El próximo será atacar directamente con la aviación israelí a Irán? Eso es lo que queda, y cree que queda impune, que nadie puede hablar del tema. Yo creo que Estados Unidos, evidentemente, es parte de esta guerra. Si en Estados Unidos no existiría este Estado, engendro. De hecho, cuando empezó el 7 de octubre, ya había los portaaviones americanos están ahí, se presentó su primer ministro de Asuntos Exteriores como un judío, no como un norteamericano, y prácticamente sin el apoyo de Estados Unidos, que las armas, por antes esos 6 misiles que impactaron en Damasco, son totalmente de fabricación americana. Por lo tanto, para derrotar al ejército del Estado, hay que derrotar a Estados Unidos en la zona. Sin duda, tiene implicación directa, vete a saber quién ha facilitado los datos de inteligencia, vamos a cruzar datos de inteligencia, porque sin duda en Siria puede haber y bastante espías que trabajan para los dos, pero el cruce de información secreta seguro que hay y trabajan en conjunto. De aquí en Estados Unidos que está, sabía algo o no, esto no le imprime de lo que se ha hecho en este ataque concretamente. Insisto, es un ataque muy importante en violación de los derechos en general de las sedes internacionales, de embajadas, las leyes internacionales, pero ya sabemos, Israel no cumple nunca, no ha cumplido nunca. El último resolución de Naciones Unidas donde estuvo Estados Unidos en algo parecido empezó en la guerra de Libia, en la resolución 1970, simplemente intentaron por frenar, digamos, la matanza de civiles que inventaron la historia, entraron en el artículo 7 y usaron el fuerte contra Libia. Previamente están haciendo todo posible que sigue todo igual. Europa sigue vendiendo armas al ejército del Estado y siempre hay protestas, palabras, ya no hablamos del mundo árabe, que está totalmente, o está compinchado o está dormido. Realmente es una cosa bastante grave. Yo creo que esto va a aumentar la tensión en la zona y Irán está obligada, por obligación, y debe contestar. No hay una manera de dialogar.
Ha prometido venganza contundente.
Una presión. Tiene que haber una actuación militar contra el engendro de Estado de Israel.
Ha prometido venganza contundente en el tiempo y en el momento adecuado. La República Islámica de Irán lo pronunciaba tanto el líder de la Revolución Islámica como el propio presidente. Aparece en pantalla, Sayed Ebrahim Raisi. Quiero hacer una corrección. Mahmoud decía hace un par de minutos, yo decía, bueno, aparentemente Estados Unidos no está implicado directamente con fuerzas, ¿no? Con tropas en el frente que tiene el régimen de Israel abierto contra la Franja de Gaza y también contra los territorios ocupados. Pero al menos eso es lo que aparentemente se sabe por la prensa. No sabemos realmente lo que esté ocurriendo allá. Posiblemente sí existan tropas norteamericanas, eso repito, no se sabe a ciencia cierta porque nos regimos es por lo que nos vende la prensa. Pero lo cierto es que sí tiene un frente de guerra abierto con apoyo completo de Estados Unidos, con el envío de armas, además con el envío de dinero,
recordemos esos más de 60 mil millones de dólares que estaban en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos pendiente para ser aprobados para el envío de armas, ¿no? Y también para el envío de asistencia. Entonces, todo este tipo de ayuda de Estados Unidos, ¿qué tanto le compromete? Digo, no solamente con el régimen de Israel y el genocidio en la Franja de Gaza, sino en la región entera, porque también hay tentáculos estadounidenses en la región. Hay tentáculos de Estados Unidos en Siria, en Irak y en otros países árabes.
A ver, yo creo que el mayor comprometido en esta situación es el régimen norteamericano, ¿sí? Es exactamente, vemos nosotros que Estados Unidos tiene bases militares no solamente en Asia Occidental, sino en todas partes del mundo.
Realmente es como
dijo Imam Khomeini, es el gran Satán, ¿sí? Es el gran Satán. Y yo creo que se lava un poco las manos con las acciones del Estado genocida de Israel, pero ya ha quedado en evidencia en distintas partes del mundo. Y con respecto a la acción directa en lo que está sucediendo en Gaza, por supuesto, no hay la menor duda, incluso hay información que llegan de personas que están viviendo en Palestina, que donde las tropas norteamericanas están actuando conjuntamente con el ejército genocida de Israel. A ver, yo creo que no debemos diferenciar entre el régimen norteamericano y el régimen sionista de Israel, porque ¿quién maneja la política norteamericana? ¿Quién maneja la política norteamericana? El lobby sionista internacional, ¿sí? ¿Y quién maneja al Estado de Israel? El lobby sionista internacional, ¿sí? Entonces,
bueno, seis visitas del propio secretario de Estado a territorio israelí, a territorios ocupados, desde el 7 de octubre. Ya deja mucho que decir.
Por supuesto. Nunca debemos sacar nosotros el foco, la mirada y creer que el Estado genocida de Israel actúa en forma independiente, ¿sí? Lo que sí es muy probable que este primer ministro de Israel, Netanyahu, esté desquiciado, y es muy probable que en algún momento el régimen norteamericano se lo quiera sacar de encima, ¿sí? Porque yo creo que están en una situación donde, nosotros no podemos, analizando un poco el pensamiento que tienen los israelíes, no podemos ganar en Gaza, no hemos podido avanzar en Gaza, solamente destrucción y crímenes. Entonces, prendamos fuego a todo Medio Oriente. ¿Eso le conviene a Estados Unidos? Eso es lo que tenemos que ver, si le conviene al régimen norteamericano meterse en una guerra abierta con los países de la región, ¿no?
Sobre todo una región sumamente estratégica. Señores, me queda poco tiempo, quiero dividir los escasos minutos que me quedan. Me quedan 3 minutos, 1 minuto para cada uno y luego la despedida, ¿no? Por supuesto. Firas, poco tiempo. Irán ha convocado una reunión urgente de la Organización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, pero ya sabemos todo lo que ha venido ocurriendo en el Consejo de Seguridad. No hay unanimidad entre los miembros permanentes, entre los 5 miembros permanentes. ¿Se puede esperar una respuesta así, por ejemplo, para esta petición que ha hecho la República Islámica de Irán luego de ese ataque terrorista?
Pues vamos a esperar la resolución de Naciones Unidas hoy en el Consejo de Seguridad. Uh-huh. Fundamentalmente ver la actuación americana. A ver si son capaces de justificar con un ataque a una sede diplomática que está violando todas las leyes internacionales, como ha hecho hasta ahora Israel. Va a usar el veto, ¿no? Eso tiene mucha importancia. O van a abstenerse, como dije la última vez. Uh-huh. Y fundamentalmente es la primera respuesta iraní con las leyes. No creo que Irán va a atacar ninguna sede diplomática de Israel, pero actuar contra tropas israelíes en el Golán sirio ocupado o dentro del ente sionista, totalmente está en su legítimo derecho para vengarse de esta actuación tan, tan asesina que han hecho ahí.
13 personas asesinadas en esta arremetida. Mahmoud, me queda también poco tiempo. Estas provocaciones que está haciendo el régimen de Israel no puede ser un arma de doble filo, porque, a ver, mira lo que ha dicho el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah. Vamos a actuar con completa determinación a un ataque a una base sionista en territorio iraquí por parte de la resistencia iraquí. Entonces, digamos, todo esto no es un arma de doble filo. Tratar de encender aún más ese escenario bélico en la región, ¿no es un arma de doble filo para Israel?
Por supuesto que es un arma de doble filo. Yo creo, e insisto, hace mucho tiempo que el régimen genocida de Israel está en una etapa final de una enfermedad terminal, ¿Sí? Y todas estas acciones, y como he dicho al principio, Israel es un perro de guerra, no razona. Están preparados solamente para la guerra. Y por supuesto que va a ser es un arma de doble filo, porque la respuesta que va a tener de la República Islámica de Irán en el momento que sea adecuado, la respuesta que va a tener del eje de la resistencia va a ser contundente. Y esto va a acelerar esa caída del régimen genocida de Israel, ¿sí?
Señores, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Detrás de la Razón. Qué gusto, qué placer haberlos tenido en plató.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta la próxima, tengan buena jornada. Y a ustedes también gracias. Muchas gracias por acompañarnos en medio de este análisis, más que correspondiente, sumamente necesario para tratar de entender el porqué de la situación en la región de Asia Occidental. Después de ese ataque terrorista, cientos de personas han protestado contra el régimen de Israel en la Plaza Palestina, de por sí emblemática en Teherán, la capital de Irán, y lo han hecho para repudiar la agresión sionista que fue lanzada el lunes contra la sección consular de la embajada iraní en Damasco, la capital de Siria. Manifestaciones similares también han registrado diferentes medios de comunicación en otras ciudades iraníes. Mañana, por supuesto, que seguimos con las diferentes reacciones. Nos preguntamos qué pasará ciertamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo, o Israel incluso, ¿hará caso a la exigencia de otras naciones de evitar una escalada bélica en la región de Asia Occidental? ¿Qué ocurrirá? Allí la interrogante. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.